Uno de los días más importantes para cualquier estudiante, desde luego, es la graduación. Las escuelas hacen un gran momento de esta celebración, se hacen ceremonias, diplomas, se otorgan reconocimientos, discursos. Te gradúas de la primaria, es un gran logro. Todavía recuerdo que mi papá nos dio una moneda grabada, una moneda de plata del Banco de México grabada con un versículo de Josué 1:8 y salimos a comer ese día a un lugar especial y se siente satisfacción, ¿no? Se siente descanso, una sensación de haber alcanzado algo. Pero sí, pero en realidad si lo pensamos bien, las graduaciones no son eventos que conmemoran algo terminado, más bien celebran algo que está por iniciar, ¿no es cierto? Terminar la primaria quiere decir que la secundaria está por iniciar. Terminar la secundaria nos prepara para la preparatoria. Y cuando terminas la carrera, en todas las universidades del mundo, la idea no es que terminaste de estudiar y ya te vas a descansar, te jubilas y te vas a una casa de reposo, sino que la culminación de tus estudios superiores solo da el banderazo inicial de tu carrera profesional, donde vas a aplicar los conocimientos acumulados, los vas a usar como el fundamento sobre el cual tu vida se construye. Y es entonces que te das cuenta que todos esos años de estudio solo te estaban preparando para este momento, nunca fueron el fin, solo fueron el medio. Te das cuenta de que el propósito de tus estudios no eran para que pasaras la materia con una calificación aprobatoria y que te pudieses graduar, sino que la función de esas materias era que puedas iniciar tu vida, avanzar, progresar, salir adelante. Y en un sentido muy real, amigos, lo que una graduación significa en realidad es que te corren de la escuela, ¿no es cierto? Ya no te quieren allí, ya no eres de allí. Ya no eres alumno, ahora te llaman ex alumno y te dicen que es tu casa y que puedes regresar cuando quieras y que es tu alma mater y que puedes regresar a la biblioteca y no sé qué tanto, pero es un decir nada más. ¿Sería extraño que regresaras a tomar clases el siguiente lunes? ¿Sería raro que quisieras regresar a estudiar lo mismo otra vez porque me gustó mucho mi carrera, me la voy a echar otra vez? No, te quieren afuera, poniendo en práctica lo que has aprendido, usando tus conocimientos para hacer de tu vida algo extraordinario. Amigos, en un sentido, lo que vamos a estudiar hoy es una graduación. Porque vamos a ver a los 12 discípulos ser enviados a Israel y ahora tienen que poner en práctica lo que han aprendido, el momento de llevar a cabo lo que han visto ha llegado. No han terminado los estudiantes, por supuesto. Hay mucho por aprender, desde luego. Pero Jesús los ha elegido a ellos para que sean el nuevo Israel. Y ahora tienen la inmensa tarea de establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús les dijo que oraran por más obreros, ustedes recuerdan eso. Y la respuesta fue, ustedes son esos más obreros. Y luego fueron comisionados en Mateo 10, 7 y 8. Y les dijo a ellos, prediquen y salen enfermos y prediquen el reino. Y aquí en este texto los gradúa. Les dice, ahora les toca a ustedes llevar a cabo la misión de Jesús. Y otra vez, ¿ya tenían toda su tira de materias lista? No. En realidad su graduación final no la vamos a ver sino hasta Hechos capítulo 1, cuando les diga, ustedes son mis testigos, os van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Pero definitivamente toda esta sección de textos que hemos estudiado es un momento histórico en la vida de estos discípulos, porque es la primera vez que les dice a ellos, es hora de que ustedes hagan lo que me han visto a mí hacer. Y quiero que te imagines lo que están sintiendo los discípulos en este momento. Bueno, a ver, vienen de ver un menú amplio de milagros en Mateo 8 y 9 y vieron a leprosos ser sanados y luego a enfermos desahuciados que fueron restaurados y a mujeres enfermas, niñas muertas, paralíticos, los levantó. Y entonces el texto crea este tono de emoción, ¿sabes? De avivamiento, de éxtasis, porque al inicio del capítulo 10 les dice, ahora ustedes van a hacer lo mismo y van a tener poder sobre la muerte y sobre Satanás y sobre las dolencias. Y eso es, ¡wow! Nosotros vamos a poder hacer todas esas cosas. Pues imagínate la cara de los discípulos al saber que ahora tendrían el mismo poder que su Señor tenía. Y en la última clase que vimos, les dijo que tendrían que ir de ciudad en ciudad sin llevarse nada consigo, porque Dios proveería para ellos. Y eso también era una buena noticia, porque quería decir que podían dedicarse al 100% al ministerio sin tener que preocuparse por sus necesidades esenciales, porque la misma gente a la que ministraban les sostendría en su andar de sus necesidades. Recuerdan, lo vimos la semana pasada. Y están contentos, nerviosos me imagino, pero felices de que finalmente es hora de que pongamos esto en práctica y vamos a hacer lo que hemos aprendido y vamos a hacer lo que Él ha hecho. Y estoy seguro, no obstante, que no se esperaban lo que el Señor les iba a decir hoy. Esto sí es un giro inesperado. La misión iba a ser un éxito, de eso no habría duda. No porque ellos fueran grandes personas, sino porque Jesús lo estaba prometiendo. Pero el éxito de la misión no vendría de la forma que esperaban ellos. Y es que justamente después de haberles dicho de la clase de poder que recibirían, les dice ahora va a haber oposición y mucha. Va a haber peligro de muerte y cárceles. Habrá dolor, tortura, persecución de todos lados, de todas personas. Y te puedes imaginar el rostro de los discípulos que se pusieron pálidos al escuchar esto. Hasta este momento no habían encontrado una oposición relevante, mucho menos persecución. O sea, los religiosos pensaron en su mente, Jesús está blasfemando cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero ni en voz alta se atrevieron a decirlo. Y luego las personas se rieron de Jesús cuando le dijo, no se preocupen, esta niña está durmiendo, no está muerta, y se rieron. Pero eso no era persecución severa ni nada. Y sin embargo, Jesús les está advirtiendo, viene intensa persecución. No es el mensaje que esperaban escuchar, no es la clase de información que esperaban oír, pero mucha atención con esto. Los discípulos tenían que entender que ya no son de este mundo, eran rescatados del rey, eran de otra dinastía, de otro gobierno, y por lo tanto los iban a rechazar vehementemente. De hecho, ese es el punto principal de mi sermón. Dios quiere que entendamos, ya no somos de este mundo, ya no eres de aquí, y por lo tanto debes esperar oposición, rechazo de las personas. Amigos, los discípulos tenían que entender, nos van a odiar, ridiculizar, rechazar, hostigar, maltratar, eventualmente nos van a matar. Tenían que ver, esto no es un concurso de popularidad, sino esto es algo serio. Y si no estaban convencidos del mensaje, si realmente no creían que Jesús era el Mesías, este era el momento de saltar del barco, este era el momento de poder huir de allí. No valía la pena morir por algo de lo que no estabas convencido. Pero lo que Jesús les está enseñando es, hey, sí valdrá la pena. El reino lo vale todo. El tesoro que habían encontrado en Jesús ameritaba que todo lo dejaran atrás y no serían decepcionados al final. Sí vendrá muchísima persecución, pero no van a ser decepcionados. Y mucha atención con esto. A pesar de que venía persecución, lo que Jesús quiere que entiendan con el discurso que les va a dar hoy es que Él no los va a dejar solos, no irían solos, no pelearían solos, no se defenderían solos. El rey iba con ellos, estaban en buenas manos. Y al final del todo, el que perseverar hasta el fin se daría cuenta que habrá valido la pena, pues ese será salvo. Vamos a estudiar tres puntos hoy: perseguidos, protegidos y preservados. Tres puntos. Número uno, perseguidos. Número uno, perseguidos. Ayúdeme a leer, por favor, solamente las primeras cuatro palabras, y ahora sí, de aquí en adelante los versículos aparecen en la pantalla. Pero ayúdeme a leer, por favor, esto en versículo 16, las primeras cuatro palabras fuerte. ¿Qué dice? Esto era una misión diseñada por el rey mismo. O sea, el Señor aún no les va a decir lo de la persecución y el sufrimiento, porque antes tiene que dejar en claro, esta es mi idea. Yo los envío a ustedes. ¿Por qué es importante estas primeras cuatro palabras antes de entrar en la parte de persecución, iglesia? Porque habría momentos en los que los discípulos dudarían si estaban haciendo las cosas bien cuando se encontraban presos, cuando se encontraban rechazados, cuando se encontraban torturados. Ellos probablemente habrían de pensar, ¿estamos haciendo algo mal? Al enfrentar esta clase de oposición que venía hacia ellos, Jesús sabía que tendrían dudas y miedos y preocupaciones, y con estas palabras les dice: yo soy el que está organizando todo esto. Y esta pequeña afirmación tiene varias capas teológicas muy relevantes, tres en particular. Uno, primero, la primera capa que yo veo de esta frase, nada más, miren, yo los envío. Número uno, yo veo: Jesús ya lo sabía todo. Nada le toma por sorpresa a él. Él sabía de la persecución que tendrían sus discípulos, sabía de las lágrimas que llorarían, de los latigazos que recibirían, de la soledad a la que serían expuestos. Él lo sabía todo. Y esto fue un descanso para los discípulos, porque cuando enfrentaron todas estas torturas, entendían: no se le pasó nada a mi rey, las cosas no se les salieron de control, sino que aprendieron a descansar en la providencia y en la soberanía de Dios. Segunda capa teológica que veo de estas cuatro palabras: cuando Jesús dice "yo los envío", se revela la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? O sea, a ver, cuando Jesús dice "yo los envío", tenemos que entender: Él no nos necesitaba, Él no necesitaba a 12 hombres para cumplir su misión. Él es Dios, y mucho menos particularmente necesitaba a estos 12 hombres, que ya vimos tú y yo eran insuficientes en todo el sentido de la palabra. Pero los eligió a ellos especialmente porque Dios se glorificaría en ellos. La debilidad innegable, iglesia, de estos 12 hombres no dejaría albergar duda alguna de que era Dios quien obraba en ellos. Serían fuertes, sí. Serían valientes, sí. Pero era gracias a Dios, a su poder, a su misericordia. Y cuando las personas vieran a estos 12 hombres hacer cosas que antes no hacían, entonces se darían cuenta: es Dios que obraba en ellos. Le darían la gloria a Dios. Ya nos lo había enseñado en el Sermón del Monte, así tiene que ser. Lean conmigo Mateo 5:16, fuerte en voz altísima, todos juntos. Dice: así que delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y les aplaudan a ustedes, ¿es lo que dice el texto? No. Glorificar a Dios, ese es el punto del creyente, ese es el punto de la vida del creyente. Nosotros debemos glorificar a Dios con nuestras vidas, pero claramente vemos que Jesús los está enviando a ellos a esta misión, porque otros glorificarían a Dios por ver el sufrimiento de estos discípulos, las vidas de estos discípulos. Por eso les dice: yo los envío a ustedes. Amigos, es triste ver que hay tanta confusión acerca de los apóstoles, al grado de que hay quienes los ponen al nivel de Jesús como intercesores de nosotros, a San Pedro, a San Andrés, y quienes estos discípulos los ven las personas como quienes abogan por nuestra causa y nos ayudan en nuestros problemas. Pero ese nunca fue el propósito por el cual fueron comisionados. En nuestro texto vemos: fue Jesús quien los envió, pero los envió para que sus vidas glorificaran a Dios y para que sus vidas fueran instrumentos para que otros también glorificaran al Rey. Para eso los envió Jesús. Sabía que los sufrimientos de los apóstoles traerían gloria a Dios y ayudaría a otros a que glorificaran a Dios también. Amigos, es todo para la gloria de Dios. Todo gira alrededor de la gloria de Dios. El mismo apóstol Pablo lo explica así. Él dice: no, hombre, cuando supieron que yo me hice creyente, dice, oían que en otro tiempo el que nos perseguía, ese Saulo, ¿te acuerdas de Saulo, el que nos mataba, el que nos, dice, el que nos perseguía, que ahora dicen que predica la fe, que en otro tiempo quería destruir? ¿Y qué es lo que hacían? Ah, vamos a hacer una iglesia a San Pablo. ¿Qué es lo que hacían las personas? Ah, vamos a invitarlo a que venga para que nos diga. No, dice el texto, glorificaban a Dios por mi causa. ¿Por qué glorificaban a Dios a través de Pablo? No porque fuera la gran eminencia, aunque fue un gran hombre, sino porque veían el poder transformativo de Dios en su vida, veían a Dios en su vida, veían el reflejo de Dios en su vida, sus acciones, su andar. Y cuando Pablo sufría persecuciones y torturas y la gente observaba el compromiso y la lealtad de Pablo, o decían, o está loco, o el rey es un verdadero rey, y glorificaban a Dios. O sea, mucha atención con esto, amigos. Enfrentar bíblicamente el sufrimiento es una forma, es una manera en la que permitimos que otros vean a Cristo. Me estoy adelantando ya, porque ni siquiera hemos llegado a la parte de sufrimiento que todos los discípulos van a pasar, pero te lo doy de una vez porque es elemental para que entiendas este pasaje. Amigos, sufrir por el Señor es algo bueno. Y lo que acabo de decir puede que suene tan extraño para ti. Puede que pienses, oye, yo no sabía que eran masoquistas aquí. Pero el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas es últimamente para nuestro bien. Esta es una tercera capa teológica que veo en esta frase, yo los envío. O sea, no nada más es Dios soberano, que Él sabe todo, no nada más es que todos los sufrimientos son para la gloria de Dios, sino que veo, número tres, en esa primer frasecita, que lo que Jesús estaba por permitir en sus vidas era para el bien de los discípulos. Amigos, nuestro sufrimiento no es desperdiciado por Dios. No tenemos a un rey irracional que permite sufrimientos porque Él dice, yo me llevo la gloria, en el sentido de que Él permita cosas en nuestras vidas solo para que yo me glorifique de alguna razón y no importa nada de mis hijos. No, Dios se glorifica en nuestros sufrimientos, sí, Pablo lo dijo, pero son para nuestro bien. Por lo menos así lo enseñaría Pedro más tarde. Él era uno de los doce que estuvo aquí en este discurso que escuchó a Jesús decir acerca de sus sufrimientos. Y estoy seguro que cuando Pedro lo escuchó aquí en Mateo 10, él tal vez hasta ni atención estaba poniendo. No lo entendía plenamente. Pero años más tarde, sí lo entendió. Y vean lo que él mismo reflexiona y él dice, oh amados, no se sorprendan. Espérenlo. Cuando, y me encanta la manera en la que Pedro poéticamente describe la prueba, dice el fuego de prueba, un fuego limpiador, no destructor. Dice, cuando el fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Es decir, no podemos decir, ¿qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo le compartí de Cristo a mi jefe y me corrieron. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Pues ya viste, dice Pedro. No, no se sorprendan. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, leamos juntos esta palabra que es tan sarcástica para algunos de nosotros. ¿Qué es lo que dice? Regocíjense. Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes, el nombre de Cristo, al sufrir ustedes, ¿qué sucede? Aquí ves las tres capas teológicas que te acabo de dar. Número uno, Dios sabe cada una de tus pruebas, dice Pedro, no se sorprendan. El rey las ha mandado para limpiarlos a ustedes. Número dos, Dios se glorifica cada una de ellas. Cada vez que uno de sus hijos sufre por causa del evangelio, Dios se glorifica. Pero número tres, Dios usa cada una de esas pruebas para limpiarte, para purificarte y que tu fe salga más limpia, más pura que el oro. Iglesia, quiero que quede muy claro esto. Todo capítulo 10 de las persecuciones que estamos por estudiar giran alrededor del tema central de la predicación del evangelio. Muy importante, porque si no nos podemos salir de contexto. Por predicar, les iba a pasar todo lo que estamos por estudiar. Por predicar. Pero ya que estamos hablando de la teología del sufrimiento, déjame abrir un paréntesis y decirte que el sufrimiento por causa del evangelio no es el único sufrimiento que existe. Hay otras clases de sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas. Y estos tres principios aplican perfectamente bien a cualquier otra clase de sufrimiento que tú puedas estar experimentando. Yo estoy segurísimo de que en este salón, esta tarde, hay personas que están sufriendo por dentro y que no lo han dicho a nadie. Y te sientes sola, te sientes solo. Tal vez es algo que tú mismo causaste. O tal vez es algo que no tienes control sobre de ello. Puede ser un divorcio y el sufrimiento es terrible. Tu corazón está roto en mil pedazos y lloras por las noches y te sientes usada, confundida, maltratada o lastimado. Tal vez es una enfermedad que te acaban de decir que causa dolores constantes y tal vez no son dolores extraordinarios o tal vez sí lo son. Y cuando ves a las personas y sales a la calle y ves a las personas tan normal, tan sanas, tan saludables, te rompe el corazón de tú no poder ser libre de los dolores que te quejan a ti. O tal vez es la infertilidad en la vida de alguna mujer aquí o el aborto que alguna mujer cometió de más joven y es un dolor que no te deja de atacar todos los días. Tal vez es una depresión que no te deja sonreír genuinamente. O tal vez es un sufrimiento de ver a tus hijos mal económicamente o mal de salud y sentir impotencia de no poder ayudar a alguien, a tus hijos de otra manera. O bien, estoy seguro que hay personas que han sufrido, que han pasado sufrimientos. Tal vez han sido infidelidades en tu pasado o engaños o fraudes o rupturas matrimoniales. Tal vez hay personas aquí que fueron abusados de niños o perdiste a uno de tus padres a una edad muy corta y el dolor que sentiste entonces aún no te abandona hoy. Amigos, tal vez aquí hay personas que aún no lo saben, el sufrimiento que viene, como los discípulos en nuestro texto, ¿no? Que pensaron que solamente sería cuestión de salir y predicar y levantar muertos y sanar enfermos, pero el Señor Jesucristo les anuncia, no va a ser así. Venían sufrimientos como una locomotora a toda velocidad, pero iglesia, querida iglesia, estoy aquí esta mañana para recordarte desde nuestro texto que Dios está en control de tu vida, que tus sufrimientos le glorifican a Él, que puede usar sus sufrimientos ahí para su gloria y para limpiarte más a ti, y que tus sufrimientos Dios los puede ocupar para tu bien. Nuestro dolor nos hace más dependientes a Él, nos hace más humildes, más mansos, más dóciles a su palabra, porque Él fue el varón de dolores y los sufrimientos nos hace más a Cristo. Él sufrió toda clase de torturas, de persecución, de oposición, de muerte. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio también de participar en esa clase de dolores. En caso de que sean dolores causados por tu propia rebeldía, arrepiéntete, amigo que estás aquí esta tarde, arrepiéntete. Y luego descansa en su perdón y en su abrazo. Si son eventos totalmente fuera de tu control, reposa en los gentiles y dulces brazos de tu Rey, que no te deja ni se olvida de ti. No estás solo y tal vez nadie sabe lo que estás pasando y tú dices nadie sabe lo que está pasando y eso sí te lo puedo creer, pero nunca permitas jamás decir nadie entiende lo que estoy pasando, porque eso sí es una mentira. Jesús sí entiende, Jesús sí lo entiende y Dios sí lo ve y estás en su mano, bajo su cuidado y bajo su delicada protección. Para los que están en sufrimiento o para los que pronto lo estaremos, tenemos que clamar el Salmo 62:1. Juntos digamos, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Clamamos a Él, no nos quejamos con Él y lo hacemos en silencio, no impacientemente. Exigiendo respuestas, exigiendo cambios, exigiendo soluciones. Sino que decimos, no, en silencio. Y la idea de estar en silencio es que tú sabes que Él tiene control del tiempo, tú no. Y no tienes prisa. Si Dios no tiene prisa, tú no tienes prisa. Cuando tus lágrimas son demasiadas, cuando los recuerdos te quieren ahogar y tus pensamientos quieren tomar el control de tu mente, recordándote de todo el sufrimiento que has pasado, querida iglesia, corre a Cristo. ¿Por qué? Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, es decir, sufrimos mucho como Cristo sufrió, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Oh iglesia, Cristo es tu consuelo y Él te está diciendo, ven a mí, yo te puedo consolar. Y en medio de la tormenta más grande de tu sufrimiento, Cristo es tu fuente de consuelo. Bien, todo esto de una sola frase, miren, yo los envío. Amigos, Jesús sabía lo que estaba haciendo con ellos, Jesús sabe lo que está haciendo contigo también. Vean la siguiente parte, el versículo 16, me ayudan a leerla en voz alta, fuerte, dice, miren. La misión no sería fácil. los estaba enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir eso? Pues, suena como que no es una región segura. Estarían en territorio enemigo. Pero amigos, es exactamente esto a lo que siempre me refiero cuando les digo que tenemos que expandir el reino de Dios. La idea es que los creyentes salimos a conquistar, no a escondernos. Salimos a declarar que nuestro Dios es rey, que Él reina y que las personas deben someterse a su reinado. ¿Cómo lo hacemos? Yéndome aquí a Pabellón Cuemanco gritando a todos que Jesús es el rey. Bueno, es una forma, pero no es la que Jesús está ordenando aquí. Aquí dice el texto que los envía, y me encanta esa preposición, dice en medio. En medio. No te quedas en las orillas de los lobos, te vas en medio de ellos. Bueno, te envía en medio de ellos. La idea aquí es: vivan en sus ciudades, vayan a sus escuelas, socialicen sus comunidades, hablen, convivan, estén en medio de ellos. Pero dos cosas importantísimas. Son enviados del rey, sí, dice, yo los envío a ustedes, pero son lobos. Son lobos. O sea, otra vez, esta es mi misión, ustedes son emisarios, yo los estoy enviando. Pero no se queden a vivir con ellos por siempre. No adapten su cultura, no adapten su filosofía, no adapten su ideología, no, no pueden olvidar, son enviados del rey y están en medio de lobos. De vez en cuando mi esposa y yo, mi familia y yo tenemos que ir a la embajada de Estados Unidos en México. Y esto es un buen recordatorio de esa realidad justamente, porque allí hay estadounidenses trabajando y cuando llegas te hablan en inglés, pero viven en México y comen comida mexicana. Y trabajan en México y transitan las calles de México, pero ellos saben, estoy aquí porque somos enviados del gobierno. No fue mi idea venir a abrir una embajada aquí a México, no fue mi idea venir a traer un mensaje propio, simplemente estoy llevando asuntos oficiales de mi gobierno. Y lo que está diciendo Jesús aquí es similar, yo los estoy enviando a ustedes, sí, pero los estoy enviando en medio de lobos y ustedes son míos, no lo olviden, pertenecen al rey, a nadie más, pero están en medio de lobos, particularmente hablando de los líderes religiosos, hombres sedientos de poder y hombres sedientos de relevancia. Ellos eran los lobos a los que está refiriéndose el texto, pero no eran los únicos lobos. En un minuto vamos a ver que incluso las familias se convertirían en lobos. Padres, hermanos, hijos. Y entonces Jesús quiere que entiendan: cuidado, están en territorio hostil. Son personas con las que ustedes van a trabajar y hablar y escuela y vivir, pero son personas que no piensan igual a Jesús, que no aman al rey, que no lo reconocen como el verdadero soberano y por lo tanto los hacían enemigos. Pero no que los apóstoles veían a los no creyentes como enemigos. No es lo que está diciendo aquí Jesús. No, está diciendo los lobos. Los ven a ustedes como enemigos. Los quieren devorar. Les quieren callar la boca para que no puedan hablar del evangelio. Y es por eso que Cristo les dice, son lobos. Para que recuerden que están en medio de personas que odian al rey. Porque sería fácil de ir a su escuela, ir a sus comunidades, a platicar con ellos, convivir con ellos. Sería una tentación fácil empezar a decir, oye, bueno, pues no piensan tan mal. Esa vestimenta, esa moda, está padre, pues ¿qué tiene de malo? Vestir, actuar, pensar, hablar como ellos hacían. Y Jesús les dice, no, son lobos, son enemigos del rey, son lo opuesto a ustedes. Ustedes son ovejas. Y si las ovejas no se ven como lobos, es una buena señal. Y amigos, nosotros ya no somos los apóstoles originales, ni tampoco hay apóstoles hoy día, porque para ser un apóstol tenías que ser personalmente elegido por Jesús. Obviamente, hoy nadie puede decir que es un apóstol legítimamente. Pero sí somos enviados del rey, ¿no es cierto? Y también somos ovejas en medio de lobos, pero me parece que hemos bajado la guardia en ese sentido. Y a veces queremos ver a los lobos como personas y decimos, es que esa filosofía humanista no está tan mal, es que esa filosofía de género no está tan mal, es que esa filosofía de feminismo humanista me parece justo, pues sí. Y empezamos a absorber estas ideas y comenzamos a aceptar ideas de que todas las religiones son correctas. Oye, sí es cierto, como de que nada más es una verdad, eso es algo medieval, eso es algo intolerante, y de poco a poco olvidamos que estamos en medio de lobos y que tenemos que cuidarnos de falsas enseñanzas. Hagamos lo que Pablo nos dice en Tesalonicenses capítulo 5, ¿no? Examínenlo todo, ¿y qué? Y quédense solamente con lo bueno. Entonces, me encanta la sabiduría de Jesús. No quiere ermitaños, por un lado. No quiere santurrones. Ay, no, yo con esos no creyentes, ay, no, guácala, fuchi. No vayan a influenciar a mis hijos. Pero al mismo tiempo nos recuerda, son lobos. Sus intenciones para con ustedes no son buenas. Los quieren eliminar, los quieren neutralizar, atacar, arrestar. Entonces, ¿cuál era el destino de esta misión a la que Jesús les está enviando? El mundo. Jesús dice, vayan al mundo, en medio de ellos, bien, bien en medio, no se aíslen, pero tampoco se unan a ellos. ¿Qué más? Versículo 16, ¿me ayudan por favor? Versículo 16, ¿qué dice? Gracias, ese es el versículo anterior. Versículo 16, ahora sí, todos juntos. Dice, miren, yo los envío. Bueno, yo siempre había pensado que la serpiente tiene que ver con Satanás. Y aquí nos dice que seamos como la serpiente. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No está diciendo que seamos como serpientes, como Satanás en ese sentido. Está hablando de la astucia que tiene ese animal. Es decir, una serpiente es inteligente, es audaz, sentido común. Y dice después la inocencia de la paloma, es decir, las palomas son gentiles, amables, suaves. ¿Qué quiere decir esto? Que ir a vandalizar una clínica donde se hacen abortos y romper los vidrios y quemar el lugar porque ahí se hacen cosas que no estamos de acuerdo, dice Jesús, no es lo que yo quiero que ustedes hagan. No sé de dónde sacan eso. Ir al metro y sacar un megáfono y decir, todos se van a ir al infierno a menos que crean en Jesús, todos. No, dice Jesús, no, por favor, ¿qué están haciendo? No es la manera. Dios quiere que planeemos, que seamos diligentes, que seamos astutos, pero que en cada estrategia que hagamos haya inocencia, limpieza, amabilidad. La hospitalidad es la mejor manera de compartir el evangelio. Abrir tu vida, tu amistad, tu corazón, tu casa con las personas que no conocen. Otra vez, con cuidado, lo hacemos, son lobos, y cuando veas que cierta persona no quiere nada con el Señor y está haciendo un ataque para ti, un acecho innecesario, una tentación, porque te está tratando de convencer ahora de sus mentiras, entonces dice, como serpiente, eres astuto y dejas esa amistad y te vas y te vas y te alejas de esa relación. Pero el punto es que causar bulla, alborotos, ruido innecesario, es imprudente. Hay personas que van a China, se paran en la plaza central y comienzan a predicar el evangelio. Llega la policía, los arrestan, porque no se puede hacer eso, obvio. Y a esas personas dicen, oren por mí, estoy en la cárcel arrestado por el sufrimiento de Cristo. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, eso no es sufrir por Cristo, eso es tontería. Es lo que es. Falta de prudencia. Los mensajeros del rey no podían ser pedantes, arrogantes, busca pleitos, tráeme a tu amigo ateo y ahorita vas a ver que yo le voy a demostrar que yo sé más. Dice, ¿qué te pasa? No. Nuestra comisión es ser astutos pero inocentes. Y no se confunda la inocencia con tolerancia. No es de lo que está hablando Jesús. No se trata de, no, mira, por eso yo como palomita me quedo callado siempre. No digo yo nada. Para que nadie se ofenda. No, no, no. Precisamente por hablar el evangelio, a estos apóstoles los iban a perseguir. Por hablar. Pero cuando habla de inocencia de las palomas, habla de ser tranquilos, ecuánimes, no debatiendo todo el tiempo. Bien, los envía a Cristo al mundo. ¿Y el mundo cómo los va a recibir? ¿Con los brazos abiertos? Vean conmigo versículo 17, juntos por favor leemos. Dice, pero cuídense de los hombres, porque los... Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos. Estos mismos lobos los iban a llevar a los tribunales. Los tribunales son lugares oficiales de justicia. Las sinagogas tenían su propia clase de juzgado, vamos a llamarlo así, donde por cierto el Señor Jesucristo fue juzgado por el Sanedrín. Y Jesús les está anticipando, les va a pasar a ustedes eso. No van a ser años fáciles los que se vieran encima. Ustedes son los primeros 12 enviados del rey y eso es algo muy especial. Van a poder levantar muertos y sanar enfermos y tener autoridad sobre Satanás. Pero también les iba a costar su vida, su libertad, su comodidad, su ciudad, hasta su vida. Pero estarían dispuestos a hacerlo porque el rey lo valía todo. Amigos, vean lo que Jesús está diciendo aquí. Hey, si hay alguna duda de que el reino sería poder, riquezas y esplendor, aquí se disipaban todas. Porque les anuncia, la entrada del reino de Dios a la tierra costaría mucho, pero valdría la pena. Los iban a arrestar y los iban a llevar a la sinagoga y los iban a llevar hasta con gobernadores y reyes. ¿Sucedió esto? Claro. Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio de la sinagoga, ¿recuerdas? Versículo 5 de Hechos 4, sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén gobernantes, ancianos y escribas, que es exactamente lo que les dijo Jesús, los van a llevar con esta clase de autoridades oficiales. Dice, y estaba allí el sumo sacerdote y todos los que eran del linaje, los sumos sacerdotes, estaba todo el grupo de personas. Y entonces pusieron a Pedro y a Juan en medio de ellos y dijeron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y no nada más ellos, sino también Pablo y Silas. Y otros fueron arrestados, todos por predicar el evangelio del rey. Pero nota la razón de ser arrestados. Versículo 18 de nuestro texto en Mateo. Como un testimonio a los que los arrestaron y a los gentiles. O sea, el evangelio, esto es increíble. Jesús está diciendo, el evangelio no va a llegar por Facebook. El evangelio no va a llegar por conferencias, cruzadas evangelistas, que le llegue la gente y se forme allí. El evangelio va a llegar porque los aprietan tanto a ustedes, que los que escuchen a ustedes su testimonio, va a llegarles el evangelio y apretarlos tanto que ese jugo del evangelio que salga les va a llegar a los gentiles también. Esa es la manera de que el evangelio va a llegar al mundo. Y en un momento Jesús va a expandir más de este tema. Pero ¿ves cómo Dios ocupa todo para su gloria? Nada sale de su control. Incluso ese sufrimiento de tensión opresiva funcionaría para que fuera testimonio a ellos y a los gentiles. Bien, ahí tenemos perseguidos, pero no todo se queda allí. En segundo lugar, vean protegidos, versículo 19. ¿Me ayudan, porfa? Fuerte, en voz alta, versículo 19. Dice, pero cuando... Esto a mí me dio risa cuando yo lo estudié, este versículo. Les acaba de decir, los van a entregar, los van a arrestar. Y estoy seguro que los discípulos se pusieron pálidos y cuando les dice Jesús, pero no se preocupen, dijeron ya. No, ya ahorita nos va a decir, no se preocupen, yo voy a mandar ángeles y los voy a sacar de las cárceles. No se preocupen, yo me encargo de sus enemigos, pero no, nada de eso. El no preocuparse, dice Jesús, es de qué van a decir cuando estén en la cárcel. Eso es increíble, porque el Señor no les está prometiendo una vida sin problemas, más bien les está diciendo, cuando estén ahí bien encarcelados, bien presos, ahí yo estaré con ustedes. En este caso la idea es que Dios mismo les iba a ayudar a hablar frente a los magistrados, frente a los reyes, frente a los gobernadores. Pero amigos, este texto también se saca de contexto. No es que ellos decían, oye, mañana es tu defensa y tienes que presentar explicación. Y que ellos decían, no, ni me digas, yo no me voy a preparar porque Jesús dijo que yo me voy en el momento que me agarren, él me va a decir qué decir. No, nada de eso. De hecho, en Hechos 26, tú puedes leer la extraordinaria defensa de Pablo ante el rey Agripa y cómo hablaba tan preparado y tan elocuente, tanto que el mismo rey le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero se ha tomado esta clase de textos como que todo se les venía en la mente en el momento y qué decir y en el minuto que abrían la boca. No es así. Aquí la promesa de Jesús de a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, no está diciendo que esperaran hasta las 11:36 para que les llegara lo que han de hablar, sino que está haciendo referencia a la era, al momento, a la etapa de persecución, cuando sean arrestados, cuando sean aprendidos, ahí Dios les ayudaría a preparar su defensa y saber qué decir. Y amigos, otra vez, aunque nosotros no sufrimos esta clase de persecución, no quiere decir que estas promesas no sean reales. Nosotros también nos podemos abrazar de esta promesa y saber que si alguien me hostiga, me cuestiona, me lastima, Dios mismo me va a ayudar a pensar claramente para saber qué responder. Pero amigos, sí quiero que admitamos algo. En México no hay persecución, en la Ciudad de México no hay persecución de esta clase. Pero esto no quiere decir que no haya hermanos en México, en el mundo, que sí sufren por causa del Evangelio. Creo que vean estos datos de la iglesia perseguida. Este mapa representa con los colores más oscuros los sitios donde hay mayor persecución y los lugares menos oscuros los sitios donde hay menos persecución. Uno de los lugares donde hay más persecución obviamente va a ser en el Medio Oriente. Obviamente va a ser en sitios donde hay muchísimo islam, budismo, en el noreste de África, muchísima persecución allí. Pero México no se queda atrás. Estamos en el lugar 37 de la persecución en el mundo. Tuvimos que casi sacar a Alejandro de Guerrero porque lo estaban persiguiendo a matar en Guerrero. Y tenemos a todos nuestros misioneros en Guerrero que son perseguidos por causa del Evangelio en los pueblos con sus usos y costumbres y los castigan porque ellos dicen: ya no podemos dar para la fiesta del San no sé qué, ya no podemos participar para la fiesta del tal sacerdote. Y los cristianos dicen: ya no vamos a dar, y los castigan. Con castigo real. Le dicen: bueno, tienes que entonces que venir y construir esto, tienes que ser un albañil o tienes que ser esto, y los castigan. Es una persecución. Vean los datos de la iglesia perseguida: 2023, 2024, 5,000 cristianos asesinados el año pasado. Perdón, lo que va del año. 15,000 casi iglesias que son atacadas. Esto es que la gente va y les prende fuego, o que la gente va y les roba cosas, o que la gente va y los vandaliza, o bien a cristianos y sus hogares. 15,000 en el mundo, 4,000, más de 4,000 cristianos que están presos en este momento, iglesia. 2 de cada 5 cristianos en Asia son perseguidos. 1 de cada 5 creyentes en África es perseguido. 1 de cada 7 en el mundo es perseguido. Amigos, el hecho de que no veamos la persecución no quiere decir que no la hay. Y lo que te está diciendo Cristo hoy a ti a través de este texto es: en tu sitio de región no hay persecución, pero ora por la iglesia perseguida. Ora para que hermanos tengan que decir cuando les llegue la hora de persecución, porque tenemos la promesa de que cada uno de estos, cuando sea el momento de dar una explicación, el Señor estará allí ayudándoles a saber qué decir. Entonces Jesús les promete aquí: ustedes van a tener esta clase de protección que no viene de cualquier fuente, sino de Dios mismo. Ven conmigo, versículo 20. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre. ¡Wow! Dios mismo habla a través de ellos. ¡Qué gran promesa les da Jesús aquí! ¿No es cierto? Pero tenemos que ser muy claros a entender quién les está dando esta promesa. Y esta promesa es particular, exclusiva de los 12 apóstoles. Nosotros, como enviados del rey, claro que disfrutamos de su auxilio. Y en momentos complicados, como lo acabo de decir, su espíritu nos ilumina para saber qué decir. Pero la promesa que les está diciendo en este versículo va más allá de todo. Aquí está diciendo, ya no van a hablar ustedes, es Dios hablando a través de ustedes. Y eso es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la inspiración, que los discípulos fueron inspirados en ciertos momentos y en ciertas ocasiones para hablar no palabras humanas, sino para hablar la voz de Dios. Por eso algunas de las cartas de los apóstoles son inspiradas y por eso las consideramos en la palabra de Dios. Pero ni siquiera quiere decir que todo el tiempo estaba inspirado Pedro o Andrés o Pablo, sino que solamente en ciertos momentos esta clase de inspiración les llegó a ellos para tener los libros que tenemos en el canon. Pero esa es la misma razón por la que no consideramos a otros libros como inspirados. Hubo otros autores que escribieron acerca de Dios y de la iglesia durante este tiempo de la iglesia y no los reconocemos como inspirados. Entonces, los discípulos estarían inspirados para hablar la palabra de Dios en ciertos momentos. Nosotros ya no somos inspirados, porque yo no hablo una revelación nueva, nosotros somos iluminados, iluminados por la luz de Dios para poder defendernos, hablar, tener sabiduría. Bien, pero el punto es que tenían que sentirse protegidos, de que Dios iba a estar con ellos a sus lados en medio de la persecución, que no temieran, les dice, porque yo voy con ustedes, que no se sintieran solos, les dice, porque yo voy a hablar por ustedes. Así lo hizo con Moisés. Moisés le dice, yo no puedo decir nada, soy tartamudo, me cuesta trabajo. ¿Y qué es lo que le dice? Dice, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré, ¿qué? Lo que has de hablar. Lo hizo así con Isaías. Isaías dice, yo no puedo hablar de ti, mi boca está sucia, soy un pecador. ¿Y qué es lo que hace entonces Dios? Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar de las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tú que... Amigos, esta es la idea que Dios está diciendo aquí en nuestro texto. Él les daría el mensaje. No es algo que Jesús estaba inventando, venía de antaño. Dios no nos necesita, pero ha elegido a ciertos hombres para que sean los mensajeros de la mismísima voz de Dios. Y los apóstoles fueron los últimos en recibir la voz de Dios de esa manera. Por eso dice mismo Pedro, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué? Esta nota de que los discípulos hablarían de parte de Dios es extraordinaria, porque vemos que Dios los elige a ellos para que sean sus voceros y que al hacerlo se conviertan en perseguidos. Pero Dios estaría con ellos, protegiéndolos y ayudándoles. Bien, finalmente vea, número 3, preservados. Número 3, preservados. Ayúdeme, versículo 21 y 22. Vamos a leer los dos al mismo tiempo. Todos juntos, por favor, dice el hermano. Y les causarán la muerte. Versículo 22. Ya ves que ciertamente estamos en medio de lobos. O sea, aquí el tono se incrementa y ese es el pináculo de la persecución, la muerte. Y así sucede en China. Un creyente en China que se vuelve creyente tiene que cuidarse de su propia familia, porque será su propia familia quien lo denuncia a él por el honor que han perdido como familia. Amigos, vean que no nos persiguen a nosotros, sino a Jesús. Odian el nombre de Jesús, pero dice el texto ahora sí, para que el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Aquí Jesús está diciendo que claramente hay una perseverancia de los santos, aquellos que puedan resistir fielmente la aflicción y la oposición, habrán demostrado que realmente son seguidores del rey. No porque hayan sido salvos por sus obras, no, no está diciendo eso. El que resista todos los golpes, ese va a ganar la salvación. No, lo que está enseñando Jesús es que nadie que no esté verdaderamente convencido del evangelio va a querer morir por causa del evangelio. O sea, cuando te digan te vamos a matar porque crees en Cristo, esa persona va a decir, oye, yo ni creo en que eso de Génesis, yo ni lo creo. ¿A mí qué? Me voy de aquí. Eso de que Jesús en la cruz, ¿cómo que en la cruz los pecados? ¡Vámonos! La persona que no está totalmente convencida no va a querer resistir la prueba. Este versículo es muy práctico. Si no estás 100% convencido, ¿crees que vas a exponer tu vida por Cristo? ¡No! Para aquella persona que sabe que Jesús es rey, aquella persona que sabe que el evangelio es el más tesoro, el más bello tesoro que haya encontrado, claro que va a perseverar hasta el final. ¿El final de qué? ¿A qué se refiere aquí el texto cuando dice que el que persevera hasta el fin? Bueno, al fin de lo que está hablando el texto, de su persecución. Cuando acabe la persecución, cuando las pruebas terminen, él va a poder decir, ah, Dios me guardó de cada una de estas pruebas. Por eso las pruebas son tan importantes. Revelan quién es verdaderamente de Dios. Aquellos que vienen a Cristo por causas no honorables, que quieren sus beneficios, tal vez un milagro, cuando llega el momento de prueba, ¿crees que va a soportar esa persona? No, va a ser el primero en decir, yo ni creo todo lo que hay en la Biblia, vámonos de aquí. Por eso es tan importante que sepas dónde estás situado y que examines si estás en la fe. Asegúrate que realmente amas a Cristo y que lo conoces, porque de otro modo, cuando llegue la aflicción, abandonarás la fe sin tener tiempo de pensarlo. Y solo el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Es exactamente lo que Jesús enseña en la parábola del sembrador. Él dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. No, hombre, ¿qué? ¿Ya escuchaste que fulanito ya se hizo salvo? No, qué padre, ya escuchaste que, no, y mira, no, y hasta escribió una canción y ya tiene un canal de YouTube. Pero dice Jesús, pero no tiene raíz profunda. Es temporal, es pasajero, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida, vámonos, ¿qué estoy haciendo aquí? Pablo lo dice así, él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la, ¿qué? En hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, ¿qué les va a dar a ellos? Eso es lo que les va a dar, perseverancia. Pablo, el autor de Hebreos, lo dice así, porque somos hechos partícipes de Cristo, sí, y solo sí, retenemos firmes hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. La marca del creyente es que el creyente llega al fin, no se aparta, no se queja, no renuncia, especialmente en temporadas de pruebas, de aflicciones. Y ven conmigo el versículo 23, pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque en verdad les digo, no terminarán de recorrer la ciudad de Israel, ¿qué? Esto es misiones, ¿no es cierto? Dice, cuando llegue la persecución, no se dejen arrestar. No van a decir, sí, aquí ponme, yo no me voy a callar, ponme mis esposas, yo me voy a... Dicen, ¿qué estás haciendo? Te vas a otro lado. Astuto como serpiente. Porque si te vas a otro lado, ya dejaste la semilla allí, y vámonos a otra ciudad y compartes el evangelio. Tanto así, dice el texto, que no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y obviamente eso quiere decir de Israel y del resto del mundo, hasta su segunda venida. Y es verdad, no hemos acabado, no hemos acabado. Cuando la persecución llegue a un punto de total oposición, dice, váyanse a otro lugar. Y quiero que piensen en esto, iglesia. La persecución es la manera más efectiva en la que el evangelio corre más rápido. Entre más persecución, más evangelio. Y te puedo decir una cosa. La persecución es la manera en que la iglesia se limpia más fácilmente. Porque entonces solo los que son verdaderos creyentes se van a quedar sentados en las filas. Los que no... Los que venían nada más por tradición, por venir, vámonos de aquí. La persecución limpia la iglesia, saca a los que no están haciendo, como dice Mateo, lo acabo de poner, saca a los que solamente tienen raíz temporal, no profunda. Iglesia, ¿qué tal tú? Los discípulos estuvieron en esta ceremonia de graduación y van a salir a hacer lo mismo que Jesús hizo y sufrirían por ello. ¿Qué tal tú? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo también? ¿Estás dispuesto a orar por aquellos que están sufriendo en este mismo momento? ¿O te das cuenta tal vez que eres el primero en quejarte cuando hay sufrimiento? ¿Que eres el primero en decir, no, Dios no me ama porque está permitiendo este problema en mi vida? Y hoy Dios te está diciendo, no, yo estoy contigo, a tu lado, yo te ayudo. Y si perseveras hasta el fin, yo te salvaré. Oremos. Thank you.